Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del programa Talento y Salud de Radio UMH. Este nuevo espacio radiofónico pretende, por un lado, dar a conocer el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones que se imparte en la Universidad Miguel Hernández y, por otro, servir como foro de encuentro y de debate sobre temas relacionados con el sector. Por aquí, por los micrófonos de Radio UMH, van a pasar profesores y estudiantes de este máster para llevarles de la mano y acercarles al mundo de la captación y la gestión del talento y la salud en las organizaciones, desde diversos puntos de vista. Por eso, en Talento y Salud, hemos organizado y dividido el programa en diferentes secciones. Iniciaremos el espacio con organizaciones saludables, donde trataremos la información más relevante de este tipo de entidades con profesionales destacados. Luego, en la sección Aula Internacional, hablaremos de los nuevos convenios suscritos por la UMH y otras instituciones académicas en materia de educación. Mientras que en Hablando de, entrevistaremos a invitados acerca de asuntos relacionados con la dinámica laboral. Pero eso no es todo. En Espacio Ágora daremos todas las claves de este proyecto, que tiene como idea principal la creación de una comunidad de recursos humanos que posibilite un eje de referencia entre Elche y Alicante. Un eje que esté en constante crecimiento y donde haya profesionales que la enriquezcan por diferentes vías. Vamos a tener tiempo también de comentar, explicar e indagar sobre aquellas dudas que planteen los alumnos del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones y de hablar de noticias de actualidad en este campo. Vamos ya con todo. Jesús Fernández les acompaña en el control de sonido y en los micrófonos Jesús Selma y quien les habla Beatriz Martín. Iniciamos pues este tiempo de entrevistas en Talento y Salud. Y hoy, en este primer programa, nos acompaña Ángel Solanes, director del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, que se imparte en esta universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes a ti Beatriz y a los dos Jesuses que estáis aquí.
Muy bien, puede que haya oyentes en este momento que desconozcan la oferta educativa de la Universidad Miguel Hernández y que por lo tanto no sepan que este Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones se imparte aquí en la universidad. Denos algunas pinceladas, como en qué consiste o cómo se estructura este máster.
Bueno, en primer lugar quisiera daros las gracias por invitarme a este primer programa que tenéis sobre talento y salud. En referencia a la pregunta que me comentas, pues estamos hablando de un máster universitario reconocido por el Gobierno de España. El título que lleva es, como habéis dicho muy bien, Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. La duración que tiene es de un curso académico, normalmente los cursos van desde el 1 de octubre al 31 de septiembre del año siguiente, y la modalidad que tiene este máster es una modalidad semipresencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que tenemos una parte del máster que se cursa online por medio de una plataforma de teleformación que normalmente aborda o va desde los meses de noviembre hasta enero. Y luego toda una parte de asignaturas optativas que son presenciales. Aparte de la presencialidad de las clases, también apoyamos todo ello por medio de la plataforma de teleformación. En este sentido, este máster es compatible con cualquier otro trabajo, con otros estudios. Por otro lado, también el perfil del máster es un perfil que tiene una parte, bueno, mejor dicho, es un perfil profesional, pero que reúne todas las partes de un perfil investigador. Por lo tanto, el estudiante sale con ambos perfiles, el profesional y el investigador. La oferta docente que tenemos es una oferta de 90 créditos, aunque realmente el estudiante tiene que cursar 60 créditos. Ello quiere decir que hay 45 créditos que son obligatorios y de la otra oferta de 45 créditos el estudiante tiene que escoger 15 créditos. También comentar que la proporción entre teoría y práctica pues, aproximadamente está diseñado para que el 40% de todos los contenidos del máster sean teóricos y el 60% del resto de los contenidos sean prácticos. Más cosas, por ejemplo el sistema de evaluación, tenemos un sistema de evaluación por evaluación continua al que se suelen acoger el 95% de los estudiantes. Ello no quita para que luego, si este estudiante o cualquier estudiante no pueda acogerse a este sistema, pues que pueda presentarse a las convocatorias de junio, de septiembre o la de diciembre como es habitual en cualquier título. Y por último, pues se me ocurre comentaros pues que el 50% de los créditos están impartidos por profesores de la UMH y el 50% pues están impartidos por profesores que son ajenos a la UMH. Es decir, lo que buscamos es los mejores tanto de dentro como de fuera. La estructura, comentaros también que son 47 profesores los que van a impartir docencia en el máster, y tenemos por otro lado pues un par de administrativos también que participan en el máster y dos becarios. Total, unas 52 personas son las que con las que contamos para llevar adelante este proyecto del máster universitario.
Madre mía, menudo proyecto. Un poco al hilo de lo que has venido comentando con respecto a qué tiene o qué capacita a nivel investigador y a nivel profesional. Entonces, ¿podrías resumir de alguna forma qué objetivos son los que persigue el máster? Es decir, ¿para qué capacita el cursar este máster de un año?
Bueno, este máster te capacita para poder trabajar en el ámbito de la psicología del trabajo, la psicología de las organizaciones, en concreto en el ámbito de los recursos humanos y también, por otro lado, en el ámbito de la salud ocupacional. Nosotros tenemos dos especialidades claras, una es la de recursos humanos con una serie de asignaturas optativas y luego tenemos toda otra rama o especialidad que es la de salud ocupacional, que se corresponde con todo lo que sería la parte o la especialidad del máster en prevención de riesgos laborales de ergonomía y de psicosociología. Nosotros, nuestros objetivos es impartir docencia de calidad y formar a nuestros estudiantes de la mejor forma y lo más cualificados posibles, tanto en la vertiente profesional como en la vertiente investigadora que hemos comentado antes. ¿Cómo pretendemos un poco conseguir todo ello? Pues por medio de un diseño atractivo del máster, que consideramos que lo es, porque bueno, las clases se imparten los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, las que son presenciales, por una coordinación de todas las materias, que de alguna manera permita que los estudiantes puedan ir tanto por un lado como por el otro, con una cierta proporción de contenidos teóricos y prácticos, como os comentado antes, con una selección cuidada de los docentes, con diferentes metodologías docentes que se están impartiendo, con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, ajustándonos un poquito a la diversidad de la cantidad de perfiles diferentes de estudiantes que vienen a cursar este máster y bueno, pues también desde diferentes perspectivas bastante multidisciplinares.
Muy bien. Un poco centrándonos en esa parte, ¿cuál es el perfil del estudiante que se puede matricular en este máster? ¿Tienen que tener algún grado de especial o...?
No, vamos a ver, cualquier estudiante que quiera cursar un máster universitario, un título oficial, tiene que tener una licenciatura o bien tiene que ser graduado o bien tiene que tener una ingeniería. Entonces, es decir, tiene que estar en posesión del título, tiene que haber terminado sus estudios en primer lugar. A partir de ahí, el perfil de nuestro máster es un perfil absolutamente transversal, tanto por una especialidad como por la otra, y en principio cualquier persona puede cursar este máster. ¿Por qué? Pues porque va dirigido a cualquier profesional que vaya a trabajar con personas, bien dirigiendo esas personas, bien gestionando grupos, bien gestionando equipos de trabajo o bien gestionando las relaciones laborales que se puedan establecer dentro de la organización, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido te puedo comentar que, no sé, en estos momentos nosotros, también esto varía a lo largo del tiempo, ¿no? Porque los porcentajes van cambiando a lo largo de los últimos años, pero no sé, aproximadamente un 20% de los estudiantes que tenemos son psicólogos y un 80% pues son de otras titulaciones. Otras titulaciones pueden ser pues ingenieros, relaciones laborales, derecho económicas, administraciones públicas, sociología, hasta militares hemos tenido, psicopedagogía, es decir, ya te puedo decir que más de 20 titulaciones diferentes, ¿no? Muchos de ellos trabajan, aproximadamente pues un 40% de la gente está trabajando, está estudiando, y luego pues otro porcentaje también bastante elevado pues es gente desempleada o que está buscando trabajo en activo, ¿no? Uh-huh. Y algunos, hay un porcentaje también bastante elevado, no te sabría decir, pero a lo mejor un 20 o un 30% de gente que trabaja en recursos humanos. Uh-huh. Y luego también otra de las características de la gente que cursa este máster es que hay mucha gente que pertenece a otros países, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje aproximadamente entre un 5 y un 10% de estudiantes que vienen de fuera. De América, por ejemplo, pues hemos tenido estudiantes de Venezuela, de Colombia, de Argentina, que recuerde, del Salvador, europeos, pues hemos tenido de Serbia, Italia, de Rumanía, de Rusia, de Polonia también recuerdo, de Bulgaria también.
Eso seguro que no ha sido ni en uno ni en dos años, ahora no, luego te lo pregunto.
No, esta es la octava edición. Incluso hemos tenido de Taiwán. De Taiwán vinieron casi 4 o 5 años seguidos estudiantes a cursar también este máster.
¿Podrías resumirnos brevemente cuáles son las salidas profesionales asociadas a este máster o en las que más se ha visto en los años que lleva de experiencia que acaban siendo la gente que cursa estos estudios?
Bueno, a ver, mucha gente lo primero que piensa es un departamento de recursos humanos, ¿vale? Un departamento de recursos humanos, un departamento de personal, bien sea de empresas públicas o bien sea de empresas privadas. Esto yo muchas veces siempre digo que tampoco hay tantos departamentos en la Comunidad Valenciana, porque realmente nosotros, el tejido industrial nuestro es un 70-80% de pymes y de micropymes, por lo tanto tampoco hay tantos departamentos. Pero bueno, el primer sitio podría ser la dirección de un departamento de recursos humanos o bien trabajar como técnico de recursos humanos en un departamento. Pero, por otro lado, por ejemplo, hay una salida profesional muy interesante en estos momentos, con una tasa de desempleo que está en torno al 20-22%, que es la inserción y la orientación laboral y profesional, ¿no? Trabajando pues en instituciones públicas o privadas, bien sea, por ejemplo, el SERVEF, la Fundación Valenciana de Empleo, o bien asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la inserción y a la orientación laboral. Por otro lado, también otra vía de inserción laboral es el reclutamiento y la selección de personal, bien sea de forma autónoma o bien sea trabajando por cuenta ajena por alguna empresa que se dedique a esto. También la gente puede encontrar trabajo en consultoría organizacional, pues dando diferentes servicios a diferentes empresas o agrupaciones de empresas. Hay otra salida también muy interesante, que es la del tema de la formación, convertirse o bien en formador y formar para diferentes empresas o trabajadores, bien sea en la formación ocupacional o bien sea en la formación continua, o bien, por otro lado, también en lo que sería la gestión de la formación. Es decir, o bien me dedico a formar o bien gestiono la formación que imparte otra gente. Más cosas, por ejemplo, pues oposiciones de secundaria. Hemos tenido bastantes estudiantes que vienen de la rama de psicopedagogía, de pedagogía, de magisterio y demás, y que cursan este máster porque quieren especializarse para luego poder optar a las oposiciones de formación y orientación laboral, ¿no? Lo que llaman el FOL. También hay una salida también interesante, que es la de estudios de mercado y estudios de necesidades formativas, por ejemplo. Trabajar en ese campo también puede ser interesante. De hecho, nosotros el año que viene también abriremos una línea sobre la psicología del consumidor. Bueno, pues estudios de mercado y estudios de necesidades. Hay otra rama también que corresponde en este caso a todo lo que es la salud ocupacional, que es la prevención de riesgos laborales. Entonces, bien trabajar como técnico prevencionista, como técnico evaluador de riesgos psicosociales, puede ser por cuenta ajena o por cuenta privada. También se puede encontrar trabajo en departamentos y servicios de calidad. También tenemos otra parte dentro del máster que habla sobre ese tema y también son muy demandados en el mercado laboral, tanto la prevención de riesgos laborales como la calidad. Otra salida también podría ser el doctorado, es decir, cursar el doctorado, porque este máster, como reúne todos los requisitos de un máster investigador, te abre las puertas para poder cursar el doctorado. Y el doctorado no solamente te permite hoy en día poder llegar a trabajar en la universidad, sino que también te abre las puertas en múltiples empresas, que lo que están buscando son perfiles de gente que pueda investigar. Y luego, pues, no sé, te permite o te da puntos para oposiciones. Y hay un amplio número de puestos de trabajo a los cuales también se puede optar desde este máster, porque en el fondo lo que te está permitiendo, te está dando competencias para poder trabajar con personas, con grupos y poder dirigir. Entonces, en este sentido, es aplicable a muchas cosas.
Yo creo que esa idea es muy interesante, la que has dicho. Es decir, realmente perfiles hay muchos, como te hemos oído, pero el capacitarte para trabajar con personas es suficientemente amplio como para que se puedan seguir muchas líneas. Una curiosidad, Ángel, ¿cuántos años lleva en marcha este máster?
Esta es la octava promoción en la que estamos ahora.
Sí, y me imagino que no habrá sido siempre igual. ¿Qué novedades presenta este curso con respecto a años anteriores?
Bueno, pues en 8 años, imaginaros lo que puede crecer un niño, ¿vale? Pues aquí un poco es lo mismo, ¿no? En 8 años hemos pasado por diferentes etapas, hemos tenido muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no vamos a centrarnos en el pasado, vamos a centrarnos en el futuro. Este año en concreto tenemos como gran novedad la implantación de 2 dobles títulos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, que hemos firmado acuerdos, en concreto con la Universidad de Talca en Chile y con la Universidad de Palermo en Italia. Entonces, los estudiantes que se apunten a la doble titulación, tanto de los que pertenecen a la Universidad de Talca, o a la otra parte, para que nos entendamos, como los que pertenecen a la Universidad Miguel Hernández, empiezan el máster en su universidad de origen y en un determinado momento se van a la otra universidad y completan los estudios que hemos acordado los directores de ambos másteres, ¿vale? Y terminan, por decirlo de alguna manera, el máster en la otra universidad. Bien, ¿esto qué es lo que permite? Lo que permite es la obtención de los 2 títulos por parte de ese estudiante que ha cursado la doble titulación. Es decir, tendría el título de máster universitario en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones por la Universidad Miguel Hernández y, por ejemplo, los que se van a la Universidad de Palermo tendrían el máster oficial en psicología social del trabajo de las organizaciones de la Universidad de Palermo. y los que se van a la Universidad de Talca pues tendrían máster en Psicología Social de la Universidad de Talca. Bien, esto implica una grandísima ventaja en el mercado laboral, puesto que por el mismo espacio de tiempo, para que nos entendamos, o en un curso académico, pueden obtener dos másteres, uno por cada universidad. No tiene prácticamente sobrecoste, porque digamos que las universidades pues, hemos conveniado que no haya mayor coste que el que cuesta en la universidad de origen, y el único coste que tendría por parte del estudiante sería el desplazamiento y la manutención en el lugar de destino, ¿no?
Muy interesante.
Y bien, bueno, pues este es el primer año que hemos lanzado estas dos dobles titulaciones y bueno, ya tenemos un conjunto de gente, en concreto tenemos 5 personas que se van a Palermo este año y 4 personas que también se van a Chile, ¿no? Entonces ahora en enero, febrero empezaremos los intercambios, empezará a venir gente de allí, empezaremos a mandar gente de aquí y bueno, pues espero que sea una experiencia satisfactoria. Estamos muy ilusionados todos los directores de los 3 másteres y los profesores y espero que sea una oportunidad más para que en un futuro pues puedan abrirse más dobles titulaciones.
Muy bien, muy interesante la idea. Sí. ¿Qué retos a corto y medio plazo se marca para con la dirección este máster? Porque después de este último...
Bueno, pues la dirección de este máster aquí presente no deja de pensar en cosas que puedan ser... interesantes para los estudiantes, en abrir nuevas ventanitas, como lo que os acabo de comentar ahora. Entonces, en este sentido, pues recientemente he vuelto de Colombia y, bueno, pues prácticamente está cerrado. Espero que para el mes de marzo podamos firmarlo ya de forma definitiva. Una tercera doble titulación con la Universidad Konrad Lorenz de Colombia, en concreto con una maestría en Psicología del Consumidor. Esta maestría, en concreto, pues estaría abierta a cualquier estudiante de cualquier perfil, ¿no? Se me ha olvidado decirte antes que, por ejemplo, para la Universidad de Palermo solamente la doble titulación pueden cursarla estudiantes de psicología o licenciados, mejor dicho, graduados en psicología. Y, sin embargo, para la Konrad Lorenz de Colombia y para la Universidad de Talca, cualquier persona con cualquier perfil podría hacerlo. Entonces, bueno, en este sentido, este es un reto más, una tercera doble titulación. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, este es otro reto también, el habernos metido en el programa de la radio y estar aquí compartiendo un montón de cosas con vosotros y hacer que este programa de talento y salud pueda funcionar y esperemos que tenga larga vida. No sé, ¿qué más? Otra de las cosas que también estamos intentando trabajar es en la posibilidad de poder buscar algo relacionado con el trabajo, con la creación de trabajo, ¿no? O bien ofertas por medio de la plataforma de teleformación del máster, bien nacionales e internacionales. Estamos intentando combinar también cosas con el observatorio ocupacional para que de alguna manera nuestros estudiantes puedan tener también contenidos que permitan insertarse laboralmente, ¿no? Oposiciones también. Bueno, estamos ahí en ese sentido intentando crear una sección que sea facilitar la posibilidad de la inserción laboral. Y en este sentido también, y se me ocurre también como otro reto que también tenemos o estamos trabajando también, es en la posibilidad de poder ofrecer becas para la movilidad precisamente de estos estudiantes de dobles titulaciones, sobre todo al extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco, esta es lo último en lo que estamos pensando, trabajando para ver si hacemos que el niño crezca un poco más.
Muy bien, y ya por último, y a ser posible brevemente, ¿cuál está siendo la acogida de los estudiantes de este máster?
Bueno, pues vamos a ver. Los resultados, ¿te refieres a resultados de reconocimiento profesional, académico, de los estudiantes, de las empresas?
Las valoraciones, diría yo, realizadas por los estudiantes.
A ver, normalmente en los últimos cursos, a ver, te puedo hablar así de memoria del año 2010, seguro, 2011 hicimos, 2011-2012, 2012-2013. Aproximadamente durante estos años, cada año se recogían unas 1.500 encuestas, porque se encuestaba a todos los profesores del máster y a todas y cada una de las asignaturas que impartían, ¿no? Aproximadamente teníamos una valoración de un 8 sobre 10. Había años que era un 8,26, otros años un 7,99, pero vamos, de media estábamos en torno del 8, ¿no? Entonces, en general, creo que es un buen máster, la gente está satisfecha con lo que es el máster y lo que se imparte en el máster. Evidentemente, siempre habrá alguien que no le gustará algo, pero bueno, esto es como todo en esta vida, ¿no? Luego, en cuanto a las empresas y demás, también tenemos una muy buena acogida. Tenemos relación con unas 200-300 empresas en lo que son las prácticas en empresas y bueno, pues están súper encantados, hemos tenido algunos encuentros y demás. Muchas veces también nos llaman, quieren colaborar con nosotros, quieren tener algún tipo de experiencia, y en este sentido pues también estamos intentando, un poco volviendo a la pregunta que me hacías antes, ¿no?, organizar algún tipo de jornadas con las empresas y demás, ¿no? Porque también están demandando un poco, pues bueno, colaborar con nosotros. Ten en cuenta que en estos años nosotros tenemos aproximadamente una media en torno a, no llegamos, pero casi casi a 100 estudiantes por curso. Entonces en 8 años pues ya llevamos casi casi más de 600 estudiantes que han salido ya de lo que es el máster, que han estado con nosotros, que muchos de ellos han insertado laboralmente, y ya no solamente son los estudiantes egresados, sino también las empresas con las que participamos y demás. Entonces, en este sentido, pues están pidiendo de nosotros que colaboremos de diferentes formas, ¿no? Y bueno, también estamos pensando a ver cómo poder trabajar. Y aparte de todo eso, también pues la acogida internacional en este sentido, porque ya llevamos 2-3 alianzas firmadas con otras universidades.
Muy bien. Pues, Ángel, te damos las gracias, director del Máster Universitario de Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, Ángel Solanes, que se imparte aquí en la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos dado toda esta información. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y os deseo muchísimo éxito en este programa.
Buenas tardes y buen año. Seguimos en esta primera edición del espacio radiofónico Talento y Salud, abordando un tema de capital importancia. Como ya se ha comentado anteriormente, las alianzas transnacionales en esta materia educativa. Hoy hablamos de los convenios firmados por la Universidad Miguel Hernández de Elche con las universidades de Talca en Chile y la de Palermo en Italia. Pero les vamos a poner antecedentes. Por un lado, recientemente la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de este máster universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, ha suscrito un convenio de doble titulación de máster con las universidades de Talca, en concreto con el título de posgrado Magíster en Psicología Social. Y por otro lado, con la UMH también ha realizado un convenio con este mismo máster y la Universidad de Palermo en Italia. En concreto, el acuerdo ha suscrito con el título de posgrado en Psicología Social, Trabajo y Trabajo de las Organizaciones. Ambos títulos del máster son oficiales y están acreditados oficialmente por sus respectivas agencias y organizaciones gubernamentales. Estos acuerdos permitirán que los estudiantes matriculados tanto en Palermo, Talca o nuestra universidad obtengan los títulos de máster y magíster en ambas instituciones tras 5 meses de formación en sus universidades de origen y un periodo de entre 3 y 4 meses de intercambio en la universidad de destino. Hoy hablamos de estos importantes acuerdos con dos estudiantes que van a hacer este intercambio. Cristian Méndez, graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y que completará sus estudios en la Universidad de Talca, en Chile, y con Rosa María Molina, graduada en Psicología, que nos complementará la titulación en Palermo, en Italia. Bienvenidos, buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión nos merece este acuerdo entre las universidades?
Hola, en primer lugar, buenas tardes y gracias por esta invitación. En cuanto a este convenio, creemos que tiene muchos aspectos positivos, que nos va a aportar muchas cosas, muchas sinergias para tanto a los estudiantes como a las universidades de acogida, las beneficiarias. Así, también podemos decir la experiencia de estudiar y formarse en otra gran universidad, así como el contacto con otras personas de otras culturas, de otro país, profesores, estudiantes, gente de a pie, de las que aprender y de las que tantos tienen que ofrecernos en el camino de forjar nuestra carrera profesional. Por lo tanto, creemos que va a ser una gran aportación a nuestra carrera y que donde podemos extraer muchas ventajas para todas las partes involucradas, como ese acercamiento a otras culturas, tras que extraer tantos valores positivos para nosotros, esas formas de vida, nutrirnos de esas formas de vida, de sus culturas, conocer gracias a la ayuda que tenemos, por un lado, de las universidades y de los profesores, que es esta posibilidad.
Muy bien.
En definitiva.
¿Y a ti, Rosa? ¿Qué crees que te puede aportar y qué ventaja le ves a este convenio?
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero y creo que es una buena oportunidad de conocer otras culturas. Y está claro que aprender un idioma siempre te va a servir de mucho y el hecho de volver aquí con dos títulos te aporta una ventaja, y más con la edad que tenemos, de cara a luego emplearte.
Muy bien. ¿Tenéis ya preparado el viaje? ¿Cuándo vais a hacerlo y demás?
Pues al ser el primer año hemos tenido un poco de incertidumbre en las fechas, pero en principio el 15 de febrero se impartirá, al menos para los alumnos que van a Palermo, un curso de italiano para a la hora de llegar allí y empezar las clases a principios de marzo no ir sin conocer muy bien el idioma. Lo que pasa es que, claro, como ya he dicho, al ser el primer año ha habido un poco de jaleo con el tema de las prácticas y tal, y estamos todavía ajustando fechas.
¿Y qué es lo que más os atrae de esta experiencia? ¿Sabéis algo de las ciudades que os van a acoger? ¿Habéis tenido algún contacto con los profesores de destino, con los profesores de origen? ¿Os han dicho alguna experiencia, algún detalle a tener en cuenta?
En principio, por mi parte, pienso que el ir a otra ciudad va a ser algo muy, muy positivo. Va a ser una gran oportunidad y que todas las referencias que hemos tenido sobre nuestras universidades, sobre allí en general la gente, el contacto allí, que es muy positivo. Y que, en definitiva, vamos a aprender mucho de nuestra estancia allí, que va a ser una gran opción a la hora de forjarnos como profesionales, y ya no solo profesionalmente, sino también a título personal y socialmente.
Y a ti, Rosa, además de aprender y mejorar una segunda lengua, ¿qué es lo que más te atrae de esta experiencia?
Pues no deja de ser una aventura, ¿no?, que te va a enriquecer pues tanto de forma profesional como de forma personal por la cantidad de gente que vas a conocer. Y bueno, yo personalmente, a mí me gusta mucho viajar y pues eso es una oportunidad de hacer lo que te gusta y seguir formándote.
Muy bien. Cristian, ¿tienes pensado desarrollar en el futuro tu profesión en Chile una vez te titules?
Mira, yo soy de los que pienso que no hay que cerrarse a ninguna oportunidad. Cuando se te presenta una ocasión así, pues intentar por lo menos hacerlo. Y en definitiva, eso, que el mercado ahí en los países sudamericanos, por lo visto, está en un momento de constante cambio, en crecimiento, y eso, ahí podemos ver una posibilidad de establecer nuestra carrera.
¿Y tú, Rosa, te ves trabajando en Italia después de titularte?
Como ha dicho mi compañero, no está la cosa como para cerrarse puertas, pero no sé, no conozco la ciudad como tal y el país tampoco, pero no sé, en estar allí ya valoraré, porque claro, el hecho de estar lejos de tu familia y de tus amigos también es un punto muy a tener en cuenta.
Claro. Bueno, pues lo de lejos es relativo. Al estar en Italia, quizá Chile se encuentre un poco más lejos, pero son experiencias que merece la pena vivir en cualquier caso. Espero que disfrutéis vuestras estancias y volváis en el futuro para contarnos cómo os ha ido. Gracias a los dos por acompañarnos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
En la sección Hablando de, estamos hoy con Manuel Ortín Botella, que es profesor del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, pero es que además es técnico de recursos humanos en Hidrogea, una compañía especializada en la gestión de todos los procesos vinculados al ciclo integral del agua. Hola Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este primer programa que estáis haciendo y que espero que tenga una larga andadura.
Muchísimas gracias a ti por haber venido. Manuel es un profesional de los recursos humanos en activo y además dentro de la asignatura obligatoria presencial de Estrategia y Estructura Organizativa, Habilidades de Dirección, imparte el módulo de Planificación de Recursos Humanos en la Función Pública y Privada en el máster. Manolo, ¿qué temas se abordan en esta materia?
Bueno, primeramente comentar que antes de entrar en la materia que esta asignatura la imparto junto con Francisco Viciana, que es un técnico de recursos humanos de la Junta de Andalucía, y en la cual entre los dos damos una visión completa de la asignatura, tanto desde un punto de vista exclusivamente casi profesional, ¿no? De personas que estamos dentro de allí, ¿no? Y lo que se aborda es, primeramente, la regulación que tienen estos procesos de acceso a la función pública. Hay que tener en cuenta que generalmente los trabajadores se dividen en diferentes bloques, ¿no? O sea, la gente cuando busca una salida profesional se divide en diferentes bloques. Una parte es los trabajadores que están por cuenta ajena. Luego tenemos los trabajadores que están en las administraciones públicas, que también son trabajadores por cuenta ajena, pero que están trabajando para una administración pública, bien sea como funcionario de carrera, o intentan hacer como funcionario de carrera, como funcionario interino o como personal laboral, o bien personal eventual. Y luego tenemos también los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Todo esto hace que el colectivo de empleados y de gente que intenta acceder a la función pública como una salida profesional, pues tenga bastante inquietud. De por sí hay muchas personas que se dedican, pues eso, a opositar y demás, y es una manera de darle una visión más amplia, ¿no? Entonces Paco, por ejemplo, da una visión pues muy, muy estricta de toda la forma de regular, porque hay que tener en cuenta que también una de las diferencias fundamentales es que los trabajadores por cuenta ajena se rigen por derecho del trabajo y los demás se rigen por normas de derecho administrativo, con lo cual significa que hay que tener en cuenta todo el sistema, ¿no? Yo creo que tiene una doble vertiente. Por una parte, conocer un mundo que es ajeno. Todos oímos hablar de contratos de trabajo y demás cuando la función pública no se rige exactamente igual. Oímos hablar de entrevistas de trabajo, pero en la función pública pues se accede pues a través de oposiciones o concurso de oposiciones, ¿no? Entonces se da una cosa que es, yo creo que sirve para acompañar, sirve también para conocer cómo funciona, y para algunas personas pues pueden ayudar a tomar una decisión sobre el futuro suyo profesional, ¿no? Hay que decir que si bien hay una parte muy técnica de normativas, de reales decretos y cosas así, porque en función pública tiene que ser así, también hay una parte que nos centramos en lo que, hacia dónde va a ir la función pública, ¿no? Hacia una evaluación del desempeño y requerimientos que todavía no se están aplicando, pero que es muy interesante. En esa parte es la que yo más me centro, que es la evaluación del desempeño, basándome en la experiencia de la empresa privada.
Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Bajo la visión de los estudiantes, ¿qué crees que es lo que más les interesa a ellos de esta asignatura? ¿Qué suele ser lo que más te suelen preguntar, en lo que más suelen incidir? No sé, las inquietudes que te suelen comentar.
Pues la verdad es que muchas veces yo lo que he observado es que cuando hacemos el paralelismo entre los procesos de la forma de acceder a la función pública y la función que sea y la forma en que se accede a la empresa privada, pues ahí es donde más curiosidad se siente, ¿no? Porque, claro, es muy diferente. En la empresa privada hacemos unos tests, hacemos unas encuestas, hacemos cualquier cosa más en profundidad, o entre entrevistas, o a ser main center, o cualquier cosa de estas. Sin embargo, en la función pública, pues la forma de acceder es mediante el estudio de una serie de cuestionarios, o sea, de unos temas, perdón, en los cuales tienen qué es lo que tienen que preparar. Y ahí es donde se establece más la curiosidad de ellos.
Uh-huh. Sí, me imagino que también mediante algún tipo de actividad práctica que hagan en el aula.
Bueno, en el aula solemos poner bastantes ejemplos, ¿no? Y los ejemplos que se suelen poner, pues es el tipo de cómo contestar preguntas o cuestiones de estas, que es lo que ayudan a tomar las decisiones, ¿no? Yo siempre digo que al final la gente que termina la carrera en la universidad, todos son iguales, entre comillas, es decir, todos tienen un título que le capacita para ejercer una profesión, que son las que ellos han tenido motivación, pero que luego a la hora de la verdad, cuando tú tienes a 50 personas o 100 que acaben una promoción, pues al final tú tienes que tomar la decisión, ¿cómo eliges al mejor? Entonces, las empresas privadas lo que están buscando es esas actitudes con C que diferencian a unos y a otros, mientras que la administración pública lo que busca es una persona que saque mayor puntuación mediante unas pruebas y unas preguntas de un temario.
Uh-huh. Ya en el plano un poco más personal, ¿qué has aprendido en las aulas como profesor que te haya servido en tu faceta como gestor del talento en el ámbito privado y viceversa?
Bueno, mira, a mí... yo soy una de las personas que tengo como objetivo cada día intentar aprender algo, porque si no la vida no tendría mucho sentido para mí. Y pienso que se puede acceder absolutamente de todo, ¿no? Pues una de las cosas que he aprendido y que es cierto es nunca dejarte guiar por una primera impresión, ¿vale? O sea, a la gente tienes que verla actuar, la tienes que conocer y entonces forjarte una idea, ¿no? Luego también... tienes que ver a la gente, de esto te lo digo, porque muchas veces que es parada, cuando participan en foros y demás, ves que hacen unas aportaciones y unas reflexiones que son bastante interesantes. O que cuando te hacen el trabajo o cuando estás haciendo tutorías, ves que efectivamente hay algo más en esas personas, ¿no? Entonces, para mí esto es un tema que es muy, muy, muy interesante y que yo creo que te hace rejuvenecer, ¿no? Ver el interés y la inquietud que la gente tiene por aprender, ¿no? Uh-huh. Eso es para mí lo que más me llevo. Y luego, por otra parte, hacia mí, pues es una parte, te hace prepararte los temas, te hace estar al día y te hace esforzarte por actualizar tus conocimientos y dar matices, intentar llegar y conectar, que bueno, los que sois, os dedicáis a la enseñanza, que ya sabes que yo no me dedico, sino soy aficionado solamente, pues es bastante, yo qué sé, para mí es un reto, ¿no? Intentar uh-huh. conectar. No sé si lo consigo o no, pero vamos, lo intento.
Muy bien. Has comentado en dos momentos que el tema de estar al día, de ir por delante, de adelantarse, ¿qué retos tiene por delante la planificación de los recursos humanos, tanto en una administración pública como en una empresa privada? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que tiene muchos retos. Tiene muchos retos porque, vamos, lo tienes como reto y como necesidad, las dos cuestiones, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que, desgraciadamente, con la época que hemos estado pasando, en la cual estábamos antes hablando, bueno, ahora hablamos de talento y cosas de estas, pero antes hablábamos de capital humano, y desgraciadamente la crisis lo que ha hecho es que mucho capital humano que había en las empresas se hayan tenido que marchar, y ahora parece que lo tenemos que recuperar. Pero los retos que hay es que al final tú tienes que... Lo que nos ha demostrado también la crisis es que no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo durante años. Es decir, tenemos que estar acostumbrados a cambiar y aceptar la innovación como parte de nuestra vida y como supervivencia de las empresas. Entonces, el reto que tenemos ahora mismo es, una, captar ese talento, captar esa gente que tiene ilusión, que tiene ganas de esforzarse, que tiene interés, y luego... intentar retener y motivar e implicar en la empresa para que, junto con el crecimiento de ellos profesionalmente, también pueda crecer la empresa y buscar nuevos mercados y así seguir subsistiendo.
Uh-huh. Muy interesante. Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Profesor, recordamos, Manuel Ortín es profesor del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, e imparte el módulo de Planificación de Recursos Humanos en la Función Pública y Privada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa.
Vale, muchas gracias para vosotros y mandaré tu currículum a Carlos Herrera, que me ha gustado mucho la entrevista.
Muchísimas gracias. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go. Continuamos la sección con el espacio Ágora. Elche y Alicante, Alicante y Elche, dos ciudades que están próximas en lo geográfico y que en ocasiones conviven de espaldas. Este proyecto Ágora de Recursos Humanos pretende crear sinergias entre los profesionales de estas dos potencias empresariales. Pero mejor si nos da más detalles y nos lo explica de primera mano Vanessa Lieberman. Vanessa es estudiante de la actual edición del máster y colabora en este proyecto.
¿Qué tal, Vanessa? Bienvenida. Explícanos en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues Ágora lo que pretende es ofrecer la posibilidad de conectar a diferentes personas y lograr oportunidades dirigidas hacia la colaboración de empresas y profesionales en el máster universitario de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Pero a la vez acercar a los estudiantes a un mundo laboral guiado por expertos profesionales, que esto es lo interesante para todos nosotros en el área de Recursos Humanos. Y así estos últimos también se les brinda la oportunidad de compartir experiencias con otros profesionales y con los profesores de la Universidad Miguel Hernández. En definitiva, compartir, qué es lo que opinamos, qué es lo que nos ayuda a avanzar.
¿Qué acciones se van a llevar a cabo en esta comunidad?
Bueno, si quieres, te cuento primero un poquito cómo surge, si te parece bien.
Sí,
claro. Madre mía, te cuento. Surge de la estrecha relación que existe entre la propia universidad, las empresas y el propio máster. Eso es una colaboración que lleva, bueno, desde hace 7 años más o menos, y ahora ya es la 8ª edición, como comentaba antes Ángel Solanes. Y bueno, además hay un total de 250, más o menos un total de 250 empresas que colaboran con el título en el eje de Alicante, Elche y provincia. Además, estas empresas realizan prácticas con los estudiantes y surge, pues, por todo ello, por un grupo de tanto de directivos de recursos humanos como algunos profesores, la idea de fortalecer estas relaciones. Y bueno, y así se realiza una comida en la que participaron todos ellos y se creó la idea de una primera iniciativa que consiste en la creación de una comunidad virtual de intercambio de experiencias, ideas, iniciativas, todo lo que se pueda aportar.
Muy bien. ¿Qué opinan las empresas de este proyecto?
Pues las empresas de este proyecto hay una buena acogida. La verdad que bueno, tenemos que ver, queremos hacer muchas actividades y proponerle muchas cosas. Pero hay una muy buena acogida con respecto a este tema. Tienen ganas de participar. De hecho, creo que aquí es un beneficio para todos, no solo para nosotros como estudiantes, sino en las empresas, poder evaluar a los futuros candidatos. Y bueno, creo que también nos facilita a nosotros darnos a conocer y poder demostrar nuestro potencial y nuestro aprendizaje.
¿En qué se concreta el proyecto ahora?
Pues mira, para ello lo hemos terminado de concretar pues realizando una misión, una visión y unos valores de empresa, ¿no? Para darle una identidad fuerte. Entonces, nuestra misión es crear una conexión entre diferentes profesionales de recursos humanos con el fin de compartir conocimientos y de desarrollar una colaboración entre profesionales y estudiantes de la universidad y de las empresas, y además de los profesionales, y fortalecer el conocimiento y la gestión de los recursos humanos del sector empresarial mediante una interacción que sería empresa, estudiantes, universidad, expertos, alumnos, profesores. Luego una visión, nuestra visión es ser un eje de referencia entre Elche, Alicante y provincia en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Sería un eje que esté en constante crecimiento y desarrollo de estrategias y colaboraciones, bueno, pues que eleven la productividad y la competitividad del factor humano dentro de la organización, pues para obtener unos buenos resultados, ¿no? Y poder darle importancia a este departamento, esa importancia que se merece.
Muy bien.
Y bueno, y nuestros valores son los siguientes: cooperación, cercanía, humildad, desarrollo, bienestar y conocimiento. Si quieres te cuento cómo se hilan estos valores, si da tiempo.
Pues sí, cuéntanos.
Pues mirad, estos valores se hilan así. Trabajamos la cooperación como un proceso de participación social donde se busca la cohesión grupal a través de la experiencia y el conocimiento de cada persona. La búsqueda de una nueva interacción cercana y humilde, que pensamos que es la base que permite el desarrollo y el bienestar de cada uno de los componentes de esta comunidad, que son las personas que con sus conocimientos enriquecen la razón de ser de Ágora, Recursos Humanos.
Muy bien, Vanessa, pues muchas gracias por contarnos este interesante proyecto.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Christie and within my stride said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are.
Si nos habéis estado siguiendo desde el principio y hasta ahora, hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es el punto de vista de profesionales que trabajan en la gestión del talento y la salud ocupacional de las personas en las organizaciones de trabajo. Y ahora queremos conocer qué inquietudes o dudas tienen los estudiantes del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos. En esta sección, que llamaremos Sin Censura, se va a inaugurar con una primera duda que nos plantea Iván Botella Pérez y que quiere saber lo siguiente. Dentro de las posibilidades laborales que dispone un profesional de los recursos humanos al realizar y obtener este título de Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, ¿qué puertas laboralmente hablando se le abren o qué tareas profesionales puede ampliar y abarcar? Pues Iván, la respuesta a esta pregunta te la daremos en el próximo programa, ya que buscaremos la posibilidad de que nos la conteste un docente del máster o incluso un empresario de la zona alicantina.
Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Escandell. Os doy la bienvenida a Enred, el espacio dedicado a la actividad en medios sociales del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En el primer programa vamos a recuperar uno de los contenidos de mayor impacto en nuestras redes sociales de los últimos meses. Se trata de un post sobre la resiliencia, en el que contamos con el comentario experto de Guzmán Martínez Griñán. Proactividad, curiosidad, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, facilidad para la comunicación, son algunas de las habilidades mejor valoradas por las organizaciones para contratar personal. Entre ellas destaca la resiliencia, una capacidad muy útil para superar las tensiones laborales. Según la definición de Chávez y Turralde, la resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas. Para el experto en Dirección de Recursos Humanos, Guzmán Martínez Griñán, la resiliencia es una competencia clave en el ámbito laboral y organizacional.
Pues yo definiría el perfil de talento como una persona que tenga una serie de competencias claras y definidas. Sobre todo se valora mucho personas que tengan mucha iniciativa, mucha proactividad, personas que sean muy curiosas, que sean muy inquietas, lo que llamamos los emprendedores o los intraemprendedores dentro de una compañía o dentro de una empresa. Evidentemente tienen que tener habilidades sociales, comunicativas, de trabajo en equipo, liderazgo, y además de ello, pues lógicamente se valoran muchísimo otro tipo de competencias más técnicas enfocadas a las redes sociales, al 2.0 y fundamentalmente también los idiomas. Otro tema a tener en cuenta es la movilidad geográfica. Últimamente, con la coyuntura económica, también se está desarrollando especialmente otra competencia que es lo que llamamos la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse de forma positiva a las adversidades. Hay que tener en cuenta que el mundo profesional, el mundo laboral, es un mundo muy, muy competitivo, donde realmente debemos marcar diferencias y donde pues, las cosas cada día, por desgracia, están complicadas, ¿no? Hay que ser diferentes a los demás, y esto es una carrera de fondo. Aquellas personas que tienen esa actitud positiva ante las circunstancias son las personas que suelen tener éxito en su vida personal y en su vida profesional.
La resiliencia es una capacidad que adquirimos y que debemos potenciar a lo largo de la vida. Para ello es necesario cultivar las relaciones sociales, el optimismo y la autoestima. Y hasta aquí la sección en red de hoy. Recordad que estamos en Twitter, @master_rrhhumh, y en el blog master.recursoshumanos.edu.umh.es. Hasta pronto. I'm so stupid. Stupid, stupid.
Y por último, comenzamos la sección de miscelánea, comentando la siguiente noticia que apareció publicada en el portal digital elderecho.com, que titula lo siguiente: Catalá resalta la participación de los graduados sociales en las reformas legislativas laborales. Hablamos de Rafael Catalá Polo, el actual titular del Ministerio de Justicia, y la noticia concretamente detalla cómo Rafael Catalá ha recibido la Gran Cruz de la Justicia concedida por el Consejo General de Graduados Sociales de España. Ha dicho sentirse muy honrado y consciente de la responsabilidad que implica recibir una de las distinciones más prestigiosas del mundo del derecho y ha recalcado la importancia de los graduados sociales como profesionales imprescindibles en el ámbito laboral, no solo por su misión de asesoramiento jurídico y económico a empresarios y trabajadores, sino también por la representación procesal de los mismos ante los órganos de la jurisdicción social.
Turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are...
Así pues, y desde aquí, Jesús Fernández en el control de sonido y Jesús Selma y yo, Beatriz Martín, desde los micrófonos, nos despedimos en esta primera edición del programa. Sigan escuchando Radio UMH, les dejamos con los informativos. Adiós, muchas gracias y hasta la próxima.